nosotros.
Muchas gracias, Christopher. Esta transmisión se está haciendo en Facebook, en YouTube y en otras plataformas. Para quien no conocen a Christopher, él es doctor en historia por la Universidad de Texas y sus intereses se centran en historia de la ciencia, los museos, raza y las formas de morir en los Andes. Ha publicado el libro La tumba de Machu Picchu en el 2012 y actualmente es profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania. Christopher nos dará un poco de algunos alcances de su próximo libro, que será publicado en la Universidad de Oxford. El libro se llamará Empires of Death, Incas Mummies of the Global History of Peruvian Science. Para introducirnos un poco el tema, Christopher, en el mundo prehispánico, ¿qué importancia tenían las Iyapas, los Malquis, para los pobladores, ¿no? Y después, con la llegada del orden hispano, ¿qué cambio hubo en relación a este tratamiento? ¿Podrías explicarnos, para empezar, ello?
Sí, por supuesto. Gracias, Juan. Bueno, en el mundo prehispánico de los Andes había una amplia gama de prácticas y creencias mortuorias, mucho más de lo que existen hoy en día. Una de las más importantes era que algunos muertos no murieron, ¿no? Dejaron de respirar, pero siguieron siendo activos socialmente y espiritualmente, como ancestros cuyo poder podría ser extendido por sus descendientes. Y estos descendientes colocaron a los muertos en posición sentada y los secaron. Los mantenían en tumbas abiertas como chupas o machais, visitándolos, vistiéndolos, hablando con ellos y llevándolos en festivales. En algunos lugares se les llamaba malquis o plantas a trasplantar. Pero la palabra más vieja que tenemos por los españoles es lo que los incas los llamaron, Iyapa, como el relámpago, una cosa que brilla. Este nombre refleja su ajuar de oro y plata, pero tal vez también su fabricación, como su embalsamiento y su endurecimiento para que parecieran, lo siento, rocas brillantes, ¿no? Y cosmológicamente hablando, los Iyapas de los incas eran aún más poderosos muertos que vivos. Y los más recientes y más poderosos, como los de Pachacútec y Huanacápac, permanecieron a la cabeza de sus panacas, sus familias. Y sus deseos fueron interpretados por las mujeres y los hombres a cargo de su culto. Bueno, esta era la situación cuando llegaron los españoles. Y los españoles... Los españoles notaron casi de inmediato la particularidad de estas prácticas mortuarias en los Andes, y especialmente las que rodeaban a los incas. Esto se debió en parte a que los muertos incas permanecieron rodeados de su riqueza, y naturalmente los conquistadores buscaron saquearlos. Por ejemplo, Gonzalo Pizarro quemó la momia de Viracocha Inca después de robarlos. Pero debido a que las prácticas funerarias incas eran tan claramente las de los soberanos, y porque había españoles que predicaban un tipo temprano de convivencia con las prácticas religiosas incas para mantener una estabilidad política mientras los convertían al cristianismo, la mayoría de los Iyapa, de los incas, quedaron fuera de las manos españolas por un tiempo bastante largo, más o menos de 1532 a 1559, cuando el licenciado Juan Polo de Andegado los confiscó y los llevó a Lima. Este, yo argumento en mi libro, fue un asalto político y religioso contra el poder inca. Pero a diferencia de Gonzalo, Polo no los quemó. Polo dejó que Garcilaso de la Vega Inca los viera antes de partir hacia España. Incluso los hizo circular en Cusco, en la plaza, antes de salir. Lo que presumiblemente permitió que muchos otros incas se despidieran de ellos mismas Iyapas.
Bueno, entonces hubo como un vínculo religioso y sagrado de estas Iyapas. Entonces se le da un carácter político también. Y entonces lo que yo te preguntaría es, en el imperio español, hispano, ¿Cómo dejaron este aspecto sagrado, ¿no? Estas momias o estas yapas, ¿no? ¿Cómo dejaron de ser sagradas y se convirtieron en momias?
Sí, en momias como una cosa científica o un objeto que nos acercamos como una cosa de ver en un museo. Bueno, es una cuestión fantástica. Bueno, después de esta confiscación por Polo, cuando estas yapas llegaron a Lima, el virrey los instaló en un hospital, el Hospital de San Andrés en Lima, donde fueron vistos por los españoles, y por eso el historiador francés Pierre Dubiose lo llamó a este hospital como una especie de museo de las momias. Y en aquel sitio, su extraordinaria conservación fue examinada por jesuitas como José de Acosta, quien dijo que los españoles estaban muy asombrados por ver el nivel de su embalsamiento. Yo creo que deberíamos pensar en esto, en esta exhibición, como una investigación científica con fines espirituales y políticas. Un intento de explicar la preservación de los incas como una cuestión de ingenio inca y no de santidad, que los yapa no eran como los santos, los cuales eran también bien preservados. Incluso los españoles pudieron diseccionar, quizás, a los muertos incas. Como un jesuita posterior, Bernabé Cobo menciona casualmente en una de sus obras en relación con otros muertos andinos. En cualquier caso, a mediados del siglo XVII, desaparecen de la vista. No vemos a los yapa en los archivos o las obras de los cronistas. Y nuestra mejor teoría es que en este momento se deterioraron tanto en el clima húmedo de Lima, que tuvieron que ser enterrados en un corral del hospital. Entonces, la ironía es que mientras que estos cuerpos de los yapas, de los incas, se estaban deteriorando, estaban siendo momificados en la mente de los europeos. Los libros de los primeros cronistas españoles, de Acosta también, y especialmente de Garcilaso de la Vega, estos libros circularon ampliamente en el mundo atlántico. Y una de las cosas que más llamaba la atención de los lectores ingleses y franceses fue la afirmación de que los incas estaban tan perfectamente embalsamados que parecían estar vivos. Algunos lectores lo creyeron, otros no, pero a fines del siglo XVII se los comparaba en libros con los muertos embalsamados más famosos en el mundo, las momias de Egipto. Y este proceso de comparación resultó que en la década de 1740, algunos historiadores naturales de Francia utilizaron por primera vez la palabra momia para describir a los muertos incas, a los yapas o embalsamados. Pero como sostengo en mi libro, esta admisión de antigüedad y preservación colocó los incas debajo de las momias egipcias en términos de complejidad y de civilización. Este quizás es el mensaje más importante de la primera mitad de mi libro, que usamos la palabra momia de manera bastante informal hoy día para describir a los muertos andinos. Pero esto realmente a veces los desgrada del poder y la importancia que alguna vez tuvieron, su esencia sagrada. No son cosas muertas, antiguas o científicas. Los podemos ver como vivos, presentes y aún vigente en el presente.
Entonces, su paso de ser yapa a momia es una degradación en términos de conocimiento, digamos, ¿no? Sí. Y religioso y de poder. Uh-huh. Entonces, ¿qué carácter le dieron a estas nuevas momias en el plano antropológico, arqueológico y científico, digamos, ¿no? ¿Cómo pasaron de ser algo religioso a un objeto científico? Eso quería preguntarte, Christopher.
Sí, bueno, creo que se convirtieron en objetos científicos desde el siglo XVI, pero lo que pasó es que cuando a la independencia llegó al Perú, había un deseo grande por los anticuarios y proto arqueólogos de Europa y de América del Norte a acercarse a estas momias como ejemplo de la historia de los Andes. Era porque, bueno, por el proceso, el mismo proceso de momificar los incas y los muertos andinos en el siglo XVIII, había una creencia entre los europeos que los antiguos habitantes del Perú eran los habitantes más antiguos y civilizados del Nuevo Mundo. Y por esa razón, por esas razones, con la independencia del Perú, había una bonanza de coleccionando a los momias peruanos, o como ellos decían, incaicas. Los norteamericanos lo llamaron mummy mining o minería de momias para recoger a los muertos andinos porque se los imaginó como índices de la habilidad inca para embalsamar y fueron juzgados y exhibidos como tales. Y también como con un poquito del sensacionalismo, ¿no? De ver una momia. Incluso hoy, cuando los muertos de casi todas las demás personas no se exhiben en muchos países, los muertos andinos, como los muertos egipcios, siguen siendo objetos de museo, de curiosidad, momias, cuyo significado científico parece explicarse por sí mismo. Es obvio que deben ser exhibidos por ser momias. El otro lado de esto es la antropología. Y cuando la antropología se enfocaba en cuestiones de raza biológica en el siglo XIX, las momias peruanas adquirieron un nuevo significado. Fueron vistas como cápsulas del tiempo, de antigüedad racial, cuya preservación garantizaba que sus contenidos, sus cráneos, estaban no contaminados, entre comillas, por mestizaje, ¿no? En otras palabras, fueron racializados. Y cuando los antropólogos y arqueólogos peruanos y extranjeros del siglo XIX se volvieron más interesados en la antigua raza peruana, resultó en una gran cantidad de coleccionismo de calaveras, además de momias. De modo que los muertos peruanos siguen siendo la población más grande en algunos museos mundiales.
Estamos con Christopher Heaney, profesor de la Universidad de Penn State. Estamos en vivo para las distintas plataformas, Facebook y Twitter, YouTube. Christopher, quería preguntarte ahora que has hablado del coleccionismo, ¿cómo se ha trabajado la circulación de objetos y las colecciones desde un plano de la historia global, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco la historiografía al respecto, actual, más o menos?
Sí, por supuesto. Durante unos 30 años ha sido una línea de investigación fructífera. Hay un volumen editado en los años 80 de Arjun Upadhyay, The Social Life of Things. Y este volumen con un volumen más de la historia de ciencia de Lorraine Daston, Biographies of Scientific Objects, establecieron una línea de base importante, uniendo la historia cultural, la historia intelectual y la historia de los productos de commodities, en inglés, lo siento, para modelar cómo modelar la transformación y translación de un objeto físico, cómo un objeto físico puede ser cambiado por diferentes maneras de verlas y cómo cuando se mueve a través de marcos de comprensión se acumula nuevas ideas, nuevas identidades. Esta ruta ha sido especialmente fructífera para la historia global y del coleccionismo. Una manera de repensar los museos, no solo como institutos nacionales o locales, sino enredado con el mundo más allá. Hay un libro fantástico que para mí es muy, muy llamativo, todavía muy llamativo, que se llama Entangled Objects o Objetos Enredados por Nicholas Thomas, que reflexiona sobre lo que sucede cuando los objetos se mueven entre culturas dispares, como sus entendimientos a veces son ahogados, otras veces son reinventados para convertirse como una cosa que se puede comprar y vender, ¿no? También hay un libro fantástico de Ricardo Roque, un portugués, sobre la recolección de calaveras en Papua New Guinea por los portugueses. Estos habían misioneros quienes compraban o adquirieron estas calaveras para mandar al Museo de Lisboa. Pero Roque nos llama a ver que esta forma de coleccionar trabajó con la Casa de Cabezas local. Y Roque lo llama como una especie de parasitismo mutual con los muertos. Para los Andes hay un libro fantástico de Stephanie Ganger, Relics of the Past, que creo que está a punto de salir en español, que trata de los objetos anticuarios y cómo se convirtieron cuando se pasaron de comunidades indígenas a museos en Cusco y Lima y más allá. Bueno, y para mí el poder de este enfoque en los objetos globales es que nos permite descolonizar los museos y también las historias, las narraciones nacionales de la historia, por mostrar orígenes distantes, pero también significados aún poderosos y vigentes. Podemos establecer conexiones y no negarlas.
Christopher, ahora que hablas de las conexiones y el tema de la globalidad, ¿cuánto prima la interdisciplinariedad, por ejemplo, en tu tema de estudio, ¿no? ¿Cómo usas tú la interdisciplinariedad para acercarte a estas momias o estos objetos coleccionables, yapas, etcétera?
Sí, bueno, es muy ventajoso. Paso mucho tiempo en museos en Lima, en Cusco y también en los Estados Unidos y por eso mucho tiempo hablando con los oficiales de registro, los registrars en inglés, y también los arqueólogos y antropólogos que están realmente, yo creo, por delante de muchos historiadores en cómo piensan con los objetos materiales que siguen en estar en sus museos y cómo se puede consultarlos al lado de descendientes vivos sobre la historia de un objeto, la historia de un ancestro. En 2007, yo creo, quizás, 17, yo estaba estuve en Lima por una conferencia de un congreso de momias. A que asistieron muchos antropólogos, pero también biólogos y cardiólogos, además de esto. Y en aquel encuentro conocí a su colega allá en Ecuador, María Patricia Ordóñez, quien escribió una tesis fantástica sobre, es antropóloga, y ella escribió una tesis fantástica sobre las momias andinas en museos europeos. Y estos esfuerzos y intercambios me inspiran a hacerlo mejor en mi propio trabajo. Incluso me ayuda a aclarar en qué específicamente la historia es buena. Tenemos nuestros propios lo siento, advantages,
ventajas.
Ventajas, lo siento, gracias. Podemos usar fuentes poco estudiadas para vislumbrar o recuperar mentalidades que el colonialismo quiere que olvidemos, a veces en el mismo museo, ¿no? Y entonces espero que este trabajo pueda ayudarnos a pensar de cómo los museos contienen vidas pasadas, de alguna manera restringidas y quizás todavía activas.
Claro, porque tú también has usado arqueología, antropología, has tenido que investigar esos puntos. Christopher, en cuanto a tu biografía, entrando para conocerte un poco más, ¿tú cómo te interesaste por Latinoamérica, ¿no? Y los Andes, ¿no? Porque uh-huh. Yo, desde pregrado tú ya venías investigando Machu Picchu, si mal no me equivoco.
Sí.
Cuéntanos un poco sobre tu interés en los Andes, ¿no? Y Latinoamérica, ¿no?
Sí, bueno, cuando yo era más joven, quería ser arqueólogo, específicamente de los mayas o los incas. Y asistieron a universidad, lo siento, me postulé a universidad para convertirme en ello, ¿no? Pero cuando yo estaba tomando clases, tuve la fortuna de estudiar con una profesora de literatura llamada Rolena Adorno, cuyo trabajo en Guamanpoma de Ayala es para mí bastante fundamental para una gran parte de lo que hemos estado haciendo durante los últimos 40 años en pensar en el colonialismo, el poscolonialismo y el mundo intelectual de los andinos. Y en ese momento de tomar clases con ella, pasé de la arqueología a la literatura y la historia, y que lo denominamos en los Estados Unidos Latin American Studies. Y también tuve la suerte de estar en la misma universidad, Yale, que tenía los archivos de Hiram Bingham, un gringo historiador que hizo famoso a Machu Picchu, a todo el mundo en 1911 en las páginas de National Geographic, ¿no? Bingham no descubrió Machu Picchu. Machu Picchu, obviamente, eran familias campesinas que vivían allí, y otros peruanos y extranjeros habían visitado a veces o difundido rumores al respecto de él durante varios años antes que la llegada de Bingham. Pero lo que me atrapó en estos archivos en la Universidad de Yale y el asunto de que escribí mi primer libro, Las tumbas de Machu Picchu, es el hecho de que Perú, desde 1911, intentó salvaguardar su patrimonio. Estaba intentando de controlar lo que Bingham podía y no podía hacer en excavar en Machu Picchu. Finalmente, Bingham exportó el contenido de las tumbas de Machu Picchu a Yale para su estudio, pero encontré en los archivos, y además de esto, como historiadores como Mariana Mudepiz ya había señalado en el Perú, que esta exportación de las tumbas de Machu Picchu solo era con la condición previa de Perú, de que Yale tuviera que devolverlos cuando Perú lo solicitó. Este proceso le tomó hasta 2010, el año en que mi libro salió en inglés, para que Yale respetara esta realidad histórica. Y bueno, en algunas maneras la línea que he seguido de este primer libro, y además de eso mi vida previa como estudiante de arqueología y como periodista, como yo era por un par de años entre universidad y escribir este libro, es que no deberíamos presumir que los problemas de hoy son el resultado de deficiencias endémicas, que si miramos hacia el pasado recuperamos formas perdidas de conocer, ser y proteger que podemos usar en el futuro. Y bueno, y pensar que como con el ejemplo de las momias, como había algo de la ciencia en la conquista de ellos, del siglo XVI, y también hay algo de la conquista de ellos todavía en la ciencia de ahora en estudiarlos y mostrarlos. Y debemos reflexionar en nosotros mismos de cómo podemos quizás descolonizar el uso de ellos en los museos.
Y ahora, ¿cuáles son tus últimos proyectos, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco de lo que estás investigando la última, por favor?
Los extraterrestres, no. Bueno, todavía estoy en el proceso de editar el mismo libro, Empires of the Dead, Imperios de los Muertos, que debe salir en 2022, pero tengo ganas que salga más temprano. Pero lo que espero hacer ahorita con el próximo libro es llevar adelante parte de su historia pensando en cómo las tecnologías de los museos para preservar a los muertos en museos en los siglos XX y nuestro siglo ahorita. Y qué estas tecnologías nos cuentan sobre las relaciones entre científicos, pueblos indígenas y el Estado, y también las instituciones globales que dan cursos, impresiones para exhibirlos, las momias. Y además de esto, tampoco he terminado con el siglo XVI. Hay más cosas que me gustaría escribir sobre el huaqueo como proyecto intelectual. La mentalidad, no solo colonial, sino intelectual y bíblica a veces, de qué está pasando cuando un conquistador o misionero o otra persona, Colón, estaba abriendo tumbas en el mundo atlántico en el siglo XVI.
Fascinante. Bueno, Christopher, ¿alguna reflexión para culminar la presentación?
Bueno, solo decirles gracias por invitarme y me he disfrutado mucho, me he divertido mucho y ha sido un placer hablar con ustedes, todos ustedes en estos tiempos tan difíciles. Bueno, la historia nos muestra lo mal que pueden ponerse las cosas, pero charlas así y su práctica es un acto de esperanza y yo espero que hablemos en persona pronto.
Gracias, Christopher. Gracias por estar con nosotros en Flaxo Radio. Hasta otra oportunidad y seguimos en contacto. Muchas gracias, Christopher, y éxitos con tu nuevo libro.
Flaxo. Chao, chao.
Gracias.